De Santa Cruz y nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Como te reías noblemente cuando te aconsejé que pusieras tus años mozos bajo la protección de San Rafael, para que te lleve a un matrimonio santo como al joven Tobías, con una mujer buena y guapa y rica, te dije bromista. Y luego, qué pensativo te quedaste cuando seguí aconsejándote que te pusieras también bajo el patrocinio de aquel apóstol adolescente Juan, por si el Señor te pedía más. Punto 360 de camino, que nos lo sabemos muy bien seguramente. Y podemos aprovecharlo para hacer este rato de oración en la presencia de Dios, al considerar pues, como las señales que Dios nos manda con los santos. Como dice San Agustín, cuando coronas tus santos, coronas tus propios dones. O sea, tú les das dones a los santos y ellos a nosotros pues nos sirven para aprender de sus dones. No es que sea, pues no sé, un heroísmo extremado el que puedan tener los santos, sino que simplemente reciben las gracias de Dios y corresponden a ellas. Y aquí San José María nos habla de San Juan. Dice que nos pongamos bajo el patrocinio del apóstol adolescente Juan. Seguramente porque Juan nos enseña muchas cosas, además de ser uno de nuestros patronos. Es un personaje muy clave por muchas razones en la Iglesia. Es un prototipo. Es como un faro luminoso y por, decía, por muchas razones, no solo porque ha dejado una, no sé, una riqueza enorme en sus escritos, en su evangelio, el evangelio más profundo, en sus tres cartas donde nos revela las realidades del amor de Dios, y en el libro del Apocalipsis, que es la consumación de todo el plan de Dios, sino sobre todo, pienso que es para todos un icono, como una referencia por la relación que tenía con Jesús, de la que todos podemos y debemos aprender. Porque se constituye, y lo dice el Evangelio muchas veces y con toda claridad, y lo dice él mismo, y lo sabían todos, y era patente, en el discípulo amado, o en el discípulo que Jesús amaba. Y podemos preguntarnos, ¿y por qué? Y podemos responder, pues, porque era el que mejor comprendía a Jesús, el que tenía más profunda compenetración o sintonía o concordia, es el que, no sé, lo entendía. Y no ha de haber sido fácil, como no es fácil tampoco ahora, porque estamos, nosotros que somos seres muy limitados, intentando vivir a la par, digamos, del Hijo de Dios hecho hombre, de sintonizar con él, Y San José María escribe esta anécdota que seguramente le habrá sucedido en su dirección espiritual. Porque dice, ponte bajo el patrocinio del apóstol Juan por si el Señor te pide más, o sea, te pide más en el corazón indiviso, en tu capacidad de amarlo. Te pide más porque siempre el amor es creciente, siempre estamos invitados a ir a más. Porque esta invitación a amar sin límite es una invitación a todos los hombres, con todo el corazón y con todo el alma, y con toda la mente y con todas las fuerzas. Y si hacemos un recorrido por la vida de San Juan, nos damos cuenta de que efectivamente va haciendo cosas que tenga un amor creciente, empezando porque él es el que lo busca, él es el que busca a Jesús. Él, siendo discípulo del Bautista, escucha aquellas palabras: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y se va en pos de Jesús. Lo sigue y escucha esas palabras que se le habrán grabado profundamente: ¿a qué queréis? Y dice: Maestro, ¿dónde vives? Pues vengan y lo verán. Y se quedaron con él todo aquel día. Y entonces empieza a enseñarnos y a decir: oye, ve a donde él vive, ve a donde él está, y quédate con él todo el día, y después te vas a quedar toda la vida, y entonces vas teniendo tu mirada fija en Jesús. Y has comprendido aquella expresión del Bautista: es el Cordero de Dios, una expresión que aparecerá luego muchas veces en el Apocalipsis, porque habría comprendido que era efectivamente la realidad del Cordero Pascual y aquello que había salvado la vida a los judíos, ahora salva la vida a todos los hombres, el Cordero degollado, la sangre del Cordero. Pues captó la profundidad de la persona del Señor en su misión y también en sus modos al seguir sus pisadas. Yo podría preguntarme: ¿cuánto lo capto yo? ¿Cuánto entiendo yo a Jesús? ¿Y cuánto sigo a lo largo de mi vida y a lo largo de mi trato con Él? Pues en las distintas circunstancias captándolo, entendiéndolo. En circunstancias a veces que le pueden fallar, como cuando pide que baje fuego del cielo para quemar a esas ciudades samaritanas, y el Señor lo corrige y dice: no, no, por ahí no. No, no sabéis a qué espíritu pertenecéis. O cuando aparece luego también con afanes de protagonismo y pide sentarse él y su hermano Santiago, uno a la derecha y otro a la izquierda. Pero al margen de aquello, que siempre recibe una corrección del Señor y seguramente vuelve a ajustarse, lo encontramos pues eso en la institución de la Eucaristía, en ese momento conmovedor de reclinar su cabeza en el pecho de Cristo y después ser el único apóstol que lo acompaña a la cruz. Y ahí como que recibe una sobreabundancia de amor, del amor del Señor, cuando le confía a María y él la recibe en su casa. Y habrá sido una convivencia increíble, porque pues, si sintonizaban ambos con Jesús, pues sintonizarían perfectamente entre ellos. Alguien dice que San Lucas, por ejemplo, pues no sabemos si conoció o no conoció a la Virgen, pero pues seguro conoció a San Juan, porque San Juan fue el último de los apóstoles en morir, y se murió muy viejo, y lo que cuenta San Lucas de la infancia de Cristo, que solamente pudo haber sabido María, a lo mejor lo supo a través de Juan, que seguramente, sin ninguna duda, María se lo contaría con muchísimo detalle. en toda esa convivencia que tuvieron a partir de la muerte de Cristo. Pero le da a María, y si ya Juan amaba a Jesús y María amaba a Jesús, pues ahora con María Juan ama más. Y si Juan era fiel a Jesús y María era fiel a Jesús, aquí hay un misterio de sobreabundancia, porque el amor no se conforma, y entonces entendemos con el apóstol Juan que la economía sobrenatural, que nuestra manera de tratar al Señor, como sabemos, ha de ser siempre creciente, y esa economía sobrenatural dice: al que tiene se le dará y abundará, y al que no tiene, aún aquello poco que tiene le será quitado. Entonces, si tú dices, pues yo voy a más, yo quiero ir a más, pues él también, y entran en una especie como de torneo de generosidad y de intimidad y de confianza y de trato, de cercanía, de cariño, de detalles, porque así es el amor no dice nunca basta, el amor no se queda horizontal, el amor no admite pues como rutinas, acostumbramientos, o simplemente, pues no sé, como una horizontalidad, porque sabemos que en la vida interior el que no avanza retrocede, el que no crece mengua. Pues tenemos en nuestra vida el planteamiento de Juan, tenemos su protección, o tenemos otros planteamientos que también pueden ser posibles y que pueden ser incluso muy malos, como el planteamiento de Judas, ¿no? Yo sigo a Jesús por interés en su reino, o por interés en el dinero, o por interés en las comodidades. O el planteamiento de Tomás, que pues que bueno, que hasta cierto punto, ¿no? Y bueno, yo sí, ya, pero esto es demasiado, yo ya no sigo, ya me voy del grupo de los apóstoles. O el planteamiento de Pedro, que pues que es impulsivo y que es cobarde, que no llega hasta el final, o que se sentía a lo mejor en algún momento, después de algunos elogios del Señor, como importante, como protagónico, ¿no? Es interesante ver cómo, por ejemplo, San Juan nunca fue jefe. No, a pesar de haberse quedado solo del grupo de los apóstoles, otro día platicando con un señor me dijo: oiga, ¿y su hermano fulano? No, pues ya se murió. ¿Y su hermana? Ya se murió. Solo quedo yo, decía, de todos mis hermanos, solo quedo yo. Y estaba triste, porque ya se murieron todos mis hermanos. Bueno, Juan haber dicho una cosa más o menos parecida, haber dicho, pues ya se murieron todos, ya se murió Pedro, ya se murió Santiago, ya se murió Bartolomé y Simón, todos, ya se murieron todos, solo quedo yo. Pero efectivamente él no tenía pretensiones. Decía, pues que como ya más quedo yo, yo voy a ser el siguiente papa. Pues ¿sabes qué? No. El siguiente papa es San Lino, y tú a lo tuyo, tú a otra cosa, tú vas a ser el, y vas a seguir siendo el discípulo amado. Y por eso decimos, bueno, ¿por qué? Porque nos enseña otra cosa, una cosa distinta, nos enseña pues, el ámbito de intimidad, el ámbito del amor, y bueno, ¿te gustaría tener ese papel de Juan? ¿Te gustaría estar siempre bajo su protección o te gustaría tener privilegios o ser, no sé, importante? Santo Tomás de Aquino, como pues, teólogo y además teólogo santo, santo teólogo, se pregunta: ¿a quién amaba más Jesús, a Pedro o a Juan? Pues, ¿para qué te preguntas eso? Pueden decirle. Y contesta diciendo: Jesús ama más a Juan. Y siendo sabio, pues se pregunta, bueno, ¿por qué lo ama más? Y dice, lo ama más por tres razones. La primera, por la perspicacia de su inteligencia. Porque un maestro ama más a sus discípulos que más lo comprenden. En segundo lugar, por la pureza de su corazón, y en tercer lugar, por su juventud. Y podemos ver pues, un poquito cada una de estas razones por separado, ¿no? En nuestra oración. Y dice, primero, por la perspicacia de su inteligencia. No es porque fuera el más inteligente, no es porque Dios le haya dado una capacidad, un coeficiente intelectual altísimo, sino por el sentido de inteligencia, que significa eso, el intus leyere, el saber leer dentro, saber leer el corazón. Y Juan está siempre, por eso, como buscando la mirada de Jesús y quiere pues entender esa mirada, y por eso decíamos lo comprende. Y entonces ese intus leyere, esa inteligencia es perspicaz, por la perspicacia de su inteligencia. ¿Y qué quiere decir perspicacia? Pues perspicacia quiere decir esa cualidad que lleva a advertir algo que pasa inadvertido para los demás. Una persona perspicaz, por ejemplo, es Verónica. Bueno, ¿por qué? ¿Es muy inteligente? Pues no sabemos si es muy inteligente o no es muy inteligente, pero es perspicaz. Si yo puedo hacer algo que pasa inadvertido, a nadie se le había ocurrido limpiar el rostro de Jesús, y ella, perspicaz, advierte que le dará un pequeño consuelo al Señor, y va y le limpia el rostro. Y entonces podemos decir, bueno, pues lo ama porque es la perspicacia de su inteligencia, es decir, porque sabe lo que le gusta a Jesús, o sabe lo que no le gusta. Y yo podré decir, bueno, pues si estoy bajo el patrocinio de Juan, si quiero parecerme a el discípulo amado, o si quiero ser yo de los amados, del amado de Jesús, el más amado, porque lógicamente, como cualquier corazón humano, es imposible que diga, mira, yo amo a todos por igual. Eso no le pasa ni a una mamá, ni a una abuelita. Una abuelita siempre tiene un nieto consentido, quién sabe por qué, pero pues resulta que ese es el nieto. Una mamá o un papá también. A veces hay mamás o papás que sufren mucho porque dicen algo así más o menos. Digo, no lo dicen, pero lo sienten. Pues a este hijo como que no lo quiero mucho. Como que no me entiendo con él, no me encuentro con él. Pero yo puedo decir, bueno, yo sí quiero ser del equipo de Juan, digamos, pues es muy bueno que tenga, que sea perspicaz, que me ejercite la inteligencia perspicaz. Y que puedo decir, ¿qué haces en el sagrario? ¿Por qué te quisiste quedar? ¿O qué quieres de mí con respecto a mi vida eucarística? ¿O cuánto quieres que esté, o que te acompañe, o qué quieres que haga ahorita? Porque si no tengo una inteligencia perspicaz, voy a hacer, quién sabe qué, lo que se me ocurra, lo que me dé la gana. En cambio, si tengo una inteligencia perspicaz, voy a hacer lo que a ti te guste, lo que, pues no sé, yo pueda darte una sorpresa, o pueda darte hoy muchas alegrías. Fue la primera razón, dice Santo Tomás, porque tiene una inteligencia perspicaz. Y la segunda razón, por la pureza de su corazón. Pues sí, porque tenía un corazón pues totalmente dirigido hacia Jesús y perfectamente puro y limpio. Yo podré decir, pues que nada me manche, ayúdame a mantenerme libre de ataduras. No quiero que nada compita con tu amor, no quiero tener apegamientos, y entonces tendré que estar vigilante porque mi corazón es muy traicionero, y puedo apegarme a cosas, o puedo apegarme a formas de ser, por ejemplo, puedo apegarme a mi carácter, y ser muy, no sé, muy yo, y por lo tanto muy, no sé, antipático realmente, porque me quedo en mi egoísmo. No puedo apegarme a personas, puedo tener amistades particulares y entonces aquello me mancha el corazón y ya no tengo pureza de corazón. Mi corazón tiene que estar completamente libre para amar, ¿no? No puede ser apegado a nada. Pues no sé, a lo que sea. Alguien me decía, me gustan todos los deportes excepto el automovilismo. Me parece aburridísimo estar viendo coches dar vueltas y vueltas. Pues hay gente que se despierta a las 3 de la mañana para ponerse a ver las carreras de coches en quién sabe en dónde. Y uno puede decir, oye, ¿te levantarías a las 3 de la mañana para hacer una vela de 2 horas o 3 que dura la carrera o 4, no sé cuánto dura? Bueno, pues limpia tu corazón de los coches. No, no, no es bueno que tengas tanta afición al automovilismo, porque ocupa tu corazón. Y así podré decir, yo te quiero seguir, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde estás? Pues ven y estate con él ese día y toda tu vida. Y por eso San Juan, pues decíamos, lo capta también y nos presenta pues, tantas frases maravillosas de Jesús, como por ejemplo esa, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor. Y lo puede escribir porque lógicamente él lo vive, él está siempre en el amor de Cristo, con la pureza de su corazón, que no quiere que nada lo ocupe y si empieza a ver que algo lo ocupa, pues pone distancia, no porque se va a hacer un desamorado, sino simplemente porque quiere tener un amor mayor, o un amor exclusivo, o un amor total. Porque Juan también nos revela la esencia del ser de Dios en su primera carta, pues con esa frase tan conocida, Dios es amor. ¿Y cómo supo? Pues por la perspicacia de su inteligencia y porque él lo amaba así. Lo amaba porque quería él también ser puro amor a Dios o estar lleno del amor de Dios. En tercer lugar, dice Santo Tomás, por su juventud. No es porque diga, pues nada más pueden ser los discípulos amados, los jóvenes. Y nosotros, que ya estamos en la tercera edad o en la cuarta, pues que ya no podemos. Pues que no se trata de la juventud biológica, porque esa necesariamente pasa y pasa bastante rápido. Y como decíamos, era el último de los apóstoles. Era el más viejo de la comunidad cristiana, vivió hasta fines del siglo I, o a lo mejor hasta principios del siglo II. Pero la juventud es un estado del alma. Dicen, la juventud es el ardor de la esperanza. Y en Juan esa esperanza es creciente. O sea, siempre tiene más esperanza, siempre anhela más. Y cada día se nos ofrece esta oportunidad, o sea, la oportunidad de decir, a ver, enciende tu esperanza, seas viejo o no seas vieja. Un viejo o una vieja dice, no puedo. Ah, no puedes, no puedo. Es una expresión desesperanzada. Es verdad que no he conseguido todo lo que quisiera, pero tampoco estoy donde estaba. Y si digo, no puedo, en ese mismo momento estoy derrotado. Porque ahí se muere mi esperanza. Pues la mejor manera de no ser santo es ni siquiera intentarlo. No, la verdadera tristeza de una vida es alguien que no se plantea ser santo, o que hoy no me planteo crecer en el amor, hoy no me planteo estar más con Jesús, o amarlo más. Y otra vez, pues es la tercera razón, la juventud, o la juventud del alma. Pero San José María, no por, podríamos decir, no por hacerse el simpático, pero decía, yo no tengo 70 años, yo tengo 7. El cero lo mando a paseo. Porque quiero seguir siendo siempre joven. Quiero seguir siendo, teniendo siempre un alma ilusionada, un alma enamorada, o un alma de, pues de deseos, ¿no? De deseos de más. Si no me conformo, es que ya, pues, es suficiente. No, es que nunca es suficiente. Nunca el amor va a decir, ya no más amor. Y por eso, como decíamos, después de la Eucaristía, ahora te doy a María. Te doy una sobreabundancia de amor. Te he dado todo y ahora te doy más. Y los que se fueron, pues no la tuvieron en su casa. Los otros 10 que quedaban vivos. Pues hoy te puedo amar más que ayer. Y por eso decíamos, bueno, la figura de Juan es una figura paradigmática o icónica. O sea, nos dice, yo o Dios te quiere comunicar esto con la persona de su discípulo amado. Tú puedes ponerte bajo su patrocinio y puedes pensarte, Juan, ¿te gustaría hacerlo? ¿Te gustaría tener este planteamiento de vida? ¿Quisieras tener esta intimidad? ¿Quisieras aprender de él a darlo todo? ¿Quisieras también decir como él, pues puedo beber el cáliz que vas a beber tú? ¿Puedo ir hasta la muerte contigo? Pues inteligencia perspicaz, la perspicacia es su inteligencia que se consigue pues en muchos ratos de permanencia con él para lograr la identidad de corazones, la pureza de su corazón, la falta de cualquier atadura que me pueda manchar, ocupar el lugar. Y por último, la esperanza, el ardor de la esperanza. Pues es nuestra petición y quizá también nuestra conciencia. Pues fíjate que sí, yo no le tengo mucha devoción. Bueno, pues tiene devoción en primer lugar porque es patrono también de, pues, de la labor de la juventud. Y Juan pues nos enseña y nos dice, mi última lección es que tú también recibas a María en tu casa. Así que tú puedas lograr una vida espiritual en el ámbito de lo más familiar, o de lo más doméstico, o sea, de lo más normal, de lo más pues sencillo, de lo más continuado, porque una convivencia permanente de todos los días. De hecho, como sabemos, hay pues, en Éfeso, o en la antigua Éfeso, que no sé cómo se llamará ahora en Turquía, una casa que se llama la Casa de la Virgen, donde ahí al parecer pues vivió con el apóstol Juan, no de manera permanente, porque Juan estuvo una temporada preso en la isla de Patmos, como una especie de Islas Marías o una isla de prisión. Pero bueno, ¿cuánto anhelaría si es que todavía vivía María, o a lo mejor ya María había sido llevada a los cielos? Esos ratos de intimidad con ella, de comunicación con ella o de sintonía con ella, pues podemos pedirle eso simple y sencillamente, Sante Ioannes, ora pro nobis, ora pro me. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.